Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Comenzamos Radio FAPA Somos Escuela, como todas las semanas, Miguel Ángel Navarro.
Hola, micros. ¿Qué tal?
Hola, Miguel. ¿Sí? ¿Bien esta semana?
Sí, cargados de exámenes. ¿Tú qué tal, Juan?
Pues sin exámenes, pero también con una semana muy cargada. Bueno, quién sabe si los exámenes los hacemos de otro modo. En fin, tenemos, sí, un final de curso con ya muchas actividades, muchos cierres y muchas preocupaciones por el próximo curso y vamos en el día a día, ¿no? Tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que como todas las semanas nos acompaña para hacer verdad esta conexión FAPA, este primer paso dentro del programa Radio FAPA Somos Escuela. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, ¿qué tal? Ánimo, Miguel, con tus exámenes.
Gracias.
Me preguntaba que si tú te examinabas o no.
Uy, sí, a la FAPA nos examinan todos los días, no hay día que no. Esto es una evaluación continua, que es lo que a nosotros nos gusta. Una evaluación continua y hacer propuestas de mejora.
Bueno, pues entonces la mejora sabemos cómo puede hacerse y sobre todo tiene que ver con el apoyo, la conversación, la comunicación, ¿verdad? Algo que depende especialmente de la Consejería de Educación.
Lo que pasa es que hay que evaluar todo, porque sí. Si evaluamos solamente una parte, mal vamos. Que a veces en este sistema los que siempre son evaluados es el alumnado, ¿no? Los pobrecillos ahí todo el día, pum, pum, pum. No, no, hay que evaluar todo si realmente queremos mejorar, porque lo que no se evalúa no se mejora. Entonces hace falta una evaluación completa de todo.
Lo que no se evalúa, se devalúa. Así que sigamos con ese plan. Tenemos una semana en la que, bueno, no hay que sepamos especiales noticias. No sé, Miguel, ¿qué tienes por ahí tú?
Sí, bueno, hablando de evaluación y comunicación, yo tengo entendido que hay programada una reunión del Consejo de Plataformas. ¿Qué nos puedes contar, Mari Carmen, acerca de esta reunión?
Efectivamente, el jueves 27 hemos convocado desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública al Consejo de Plataformas. Es necesario pues, hacer un análisis de cómo está ahora mismo la educación en nuestra comunidad para saber también hacia dónde debemos ir. Tenemos un pequeño orden del día que hemos consensuado para intentar que no se nos escape nada, porque son muchas las necesidades que tenemos en nuestro sistema educativo. Entonces, bueno, empezaremos a hablar, sobre todo agradecer a las plataformas por su implicación y por todo su trabajo, y realizaremos un pequeño análisis pues, de la situación de los diferentes distritos y municipios, y haciendo especial hincapié pues, en estas necesidades, ¿no? que nos van trasladando, que son las necesidades primero específicas de las zonas, la escolarización y las ratios, las infraestructuras educativas y la disponibilidad de espacios y la atención a la diversidad. Y después, claro, pues iremos recogiendo también las propuestas de acción que nos traigan los compañeros y las compañeras, pues para ver de qué manera pues tenemos que seguir avanzando.
Estoy viendo que ha aumentado el número de integrantes de la plataforma, desde CGT, STEM, UGT, comisiones, la FAPA, la FRAM, el Movimiento de Renovación Pedagógica, el Sindicato de Estudiantes y el Frente de Estudiantes, que lo desconocía.
Sí, y el MCEP también,
que son
los compañeros.
en esta imagen que he visto.
Pues también es que fue una última incorporación, es un movimiento de renovación pedagógica también que se ha sumado a la plataforma.
Tenéis también una asamblea en la propia FAPA Francisco Giner de los Ríos. La última fue con Extraordinaria y fue una renovación de la Junta Directiva. Lleváis un año, entonces, prácticamente, ¿no?
Sí, en junio hace ya un año que estamos la nueva Junta Directiva. La última asamblea coincidió con el Congreso de FAPA. Y bueno, ya hace un año que con esta pandemia la verdad es que parece que llevamos 100 porque las cosas no se están sucediendo como habitualmente se solía trabajar, pero bueno, también aprendiendo de estos nuevos momentos y sacando también, intentando sacar las cosas positivas. Pero bueno, hemos convocado la asamblea de FAPA para el 12 de junio. Lo vamos a realizar en la nave de Villaverde, que es un espacio bastante amplio para garantizar las medidas higiénico-sanitarias. Y bueno, tenemos dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria. Y bueno, las ampas están convocadas. También ofreceremos actividades de ludoteca para las familias que tengan que asistir con los menores para poder facilitar la participación. Lo que sí necesitamos que, claro, lo antes posible nos digan, porque, claro, necesitamos que nos confirmen la asistencia, pues, por el tema del aforo y para poder organizar el espacio de una manera adecuada. Y, bueno, en esta asamblea, pues, se trabajará y se informará sobre todo lo que hemos estado realizando durante este año, las altas y las bajas de las ampas, la memoria del 2020 con el balance político y el informe de gestión, el balance del estado de cuentas, el plan de actividades para el 2021, más la propuesta de presupuesto, y bueno, con anexos también que ya están finalizados para que a partir de una fecha determinada que oficina comunicará a las ampas, pues que las ampas que vayan a participar y que necesiten esta información, pues que la soliciten, que soliciten esta carpeta para revisarla para el día de la asamblea del día 12 de junio.
Aunque se tratará en la asamblea, bueno, ¿nos podrías decir cuáles pueden ser de esa memoria de este año de la FAPA? ¿Cuáles son el punto o, digamos, los elementos más destacados de lo que ha sido el año? Sé que se va a aprobar, que está pendiente de presentarse, pero en tu experiencia personal y de implicación social, ¿qué crees que en este año de pandemia la FAPA ha tenido que protagonizar de forma especial?
Uy, es que este año ha sido todo nuevo porque han sucedido cosas que nadie se imaginaba y nos hemos tenido que enfrentar a situaciones totalmente novedosas. Entonces, bueno, en el balance político que tenemos del 2020, porque la pandemia fue prácticamente a principios de año y enseguida estuvimos confinados, pues hay bastantes cosas que contar, que bueno, nosotros como trabajamos de una manera absolutamente transparente, todo lo que hemos ido trabajando, por supuesto, se ha ido publicando, informando a las ampas y preguntándoles también para que participaran en todos estos procesos, ¿no? Pues nosotros representamos a las asociaciones de madres y padres, entonces nosotros hemos trabajado siempre pues hablando con nuestras ampas. Entonces, bueno, nos hemos encontrado pues eso, ante un inicio de curso inusual, lleno de incertidumbres. Y bueno, primero lo que haremos será explicarle a las ampas, contextualizar, ¿no?, el momento, porque ha pasado un año y bueno, contextualizar siempre lo que vas a explicar es importante para poder entender pues lo que después explicamos, ¿no? Incluso haciendo memoria de todas estas actuaciones para ir escribiendo la memoria, había cosas que al revisar decías, que fíjate lo que estuvimos viviendo, ¿no?, en ese momento, como por ejemplo, bueno, hay algo que es imposible olvidar, que fue cuando en pleno confinamiento se les ofreció a los menores para comer, a los niños más vulnerables, pizza y hamburguesas. Eso es algo, y eso fue un trabajo de la federación pues bastante fuerte, porque se escribieron cartas al defensor del pueblo y también nos dirigimos a la Consejería de Educación. O sea, que es que durante la pandemia se han hecho muchísimas actuaciones, tantas que luego al ver redactado, porque luego, bueno, se ponen las más importantes, pero no se pueden poner las del día a día, porque si no sería una memoria interminable, sería un diario. Entonces, bueno, pero luego viéndolo eres consciente realmente de todo lo que se ha ido trabajando, todo lo que ha sucedido. Entonces, bueno, también hablamos de las comparecencias que realizamos en la Asamblea de Madrid. En el 2020 entró una, en el 21 entró otra. Lo que pasa es, bueno, que la memoria pertenece al 2020, entonces, bueno, ahí se refleja la que tuvimos en septiembre. Y son, es que son tantas, tantas cosas, o por
pues
ejemplo...
En 2021 tenéis también muchas, ¿eh?
Sí,
incluida
sí.
Filomena, que
claro.
Está. Filomena a mi pasar.
Lo que pasa es que esto ya entra en la siguiente memoria de la siguiente asamblea, porque esto es anual, no es a curso. Pero sí, luego te pones a pensar y pues eso, y a recordar todas las actuaciones que se han realizado. Y la verdad es que han sido muchísimas y no hemos parado. La verdad, yo creo que en este momento de pandemia, con ese trabajo telemático, yo creo que el esfuerzo ha sido superior a... Que con esto no quiero decir que se haya trabajado muchísimo más que otras juntas directivas, porque no sería cierto. Pero se ha trabajado de una manera diferente que ha supuesto adaptarse, ¿no?, a esta situación, y ha sido complicado al principio porque, claro, no hemos tenido experiencia previa que pudiéramos tirar de ella. Entonces, bueno, ha sido...
Directivas, sí, no presenciales, a través de Internet, como se ha vivido en casi todas las asociaciones y federaciones, y que ha roto también esa proximidad física que permitía, pues bueno, pues llegar a entendimientos mucho más rápidamente que por la pantalla, ¿no? Te iba a preguntar, Mari Carmen, no sé si puedes darnos una primicia de alguna novedad de lo proyectado en 2021 para 2021 que todavía no se haya lanzado y que bueno, nosotros lo vamos a saber, pero no se lo vamos a decir a nadie más.
Y ahora que nadie nos oye, ¿no?
Y ahora que nadie nos escucha.
Bueno, pero en cuanto a novedades, a lo mejor primicias de cosas que tenemos pensadas en la federación. Bueno, te puedo adelantar alguna cosilla, pero no te lo voy a desvelar porque es todavía proyecto.
Me lo temía.
Claro, a ver. Y es que seguramente vayamos a empezar un estudio o análisis sobre un tema muy importante. Ya está, hasta ahí puedo leer, Juan.
¡Qué suspense!
Claro.
Bueno.
Oye, ya te he dado una exclusiva así, sugerente, medio exclusiva, adelanto.
Yo no sé
cerrado, las contaremos.
Y conformarme, pero bueno, no vamos a dedicar más tiempo porque hay otros temas.
Sí, cambiando de tema, Mari Carmen, tengo entendido que se ha realizado la final de la Liga de Debate de Leganés y su entrega de premios. ¿Qué aconteció en esa final?
Sí, tuvimos la primera Liga de Debate Escolar en Leganés. Participaron durante todas estas jornadas 6 centros educativos y bueno, el viernes 21, en el Rigoberta Menchú, que es un teatro de Leganés, pues se celebró la final y la entrega de premios de esta Liga de Debate. Los finalistas fueron el Isaac Albéniz y el Julio Verne, y el tema que se trató fue el cambio climático. Entonces se sometió a suertes, a ver quién defendía la postura del sí es posible ese cambio y quién le tocaba el no, que no era posible este cambio climático. Eso se sometió a suertes. Y bueno, pues de los síes, pues uno tuvo que defender un sí y otro tuvo que defender el no. Y bueno, se estuvo argumentando. La verdad es que fue muy emocionante porque se puso en valor lo que era el valor de la palabra mismamente dicho, el respeto, fueron muy respetuosos tanto un equipo como con el otro, se dirigían a las argumentaciones de los compañeros contrincantes, pero siempre con muchísimo respeto, y la verdad que eso engrandeció mucho el debate después de pues, muchos espectáculos que estamos viendo últimamente entre políticos y los debates que están teniendo. Y el ver este talante de chicos y chicas y cómo creían en sus argumentos y cómo iban pues rellenándolos de sus verdades, ¿no? Porque bueno, había posturas que eran más difíciles que otras para algunos compañeros, porque claro, también al que le tocó el decir que el cambio climático no es reversible, es una postura dura, ¿no? Una postura pesimista y dura, y bueno, eso no es muy populista a la hora de debatir con público, porque claro, el teatro tenía público. Entonces, bueno, lo hicieron muy bien y la verdad es que fue muy bonito ver cómo estuvieron ahí defendiendo sus posturas. Y bueno, también vino al acto la vicepresidenta cuarta del gobierno de España, vino la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, que también tuvo unas palabras para los chicos y chicas y bueno, pues la verdad es que fue muy pedagógico los comentarios que hizo la vicepresidenta, y los chicos y las chicas lo vivieron con mucha ilusión, la verdad. Y,
¿salió pesimista u optimista la presidenta?
Sí,
vicepresidenta.
Lo que iba a preguntar.
Sí. Porque eso nos dirá mucho. Los chicos la convencieron de una cosa o de la otra.
Bueno, pues al final ganó el sí. Ganó los que sí, es reversible. Sí, al final había un jurado, y el jurado al final se decantó. Estuvo hablando muchísimo tiempo, muchísimo. Yo no sé cuánto tiempo se tiró intentando dilucidar quién ganaba y quién no, porque la verdad es que estuvo muy bien y estuvo muy igual, y la verdad es que lo hicieron muy bien. Pero al final ganó el sí, que es reversible. Y bueno, pues quedó también ese halo de esperanza, ¿no? Después de todas las argumentaciones, de que es posible siempre y cuando se impliquen los gobiernos en la causa y la ciudadanía, pero sobre todo los gobiernos, y que se pusiera a un lado otro tipo de intereses, pues para en bien de la ciudadanía y de la salud de todos y de todas. Bueno, fue, como os digo, fue muy bonito, muy interesante. Vino también el director de la UNED de Madrid Sur, Jorge Montes. También asistió el alcalde de Parla, también estuvo ahí. Y bueno, y ahí estuvimos con los chicos y las chicas, que luego salían emocionados del acto, porque claro, como también había estado la vicepresidenta, pues les había sorprendido mucho el que estuviera allí, el conocerla. Además fue muy cercana con sus palabras y bueno, los
¿y no lo prohibió la Consejería de Educación? Porque creo que es la última tendencia.
Ya, no, porque bueno, los últimos que cancelaron, como con la ministra de Igualdad, se alegaron a que era un momento electoral y que podía entenderse que podía ser electoralista, que bueno, ya vimos lo que sucedió y que no era cierto, y los chicos y las chicas habían pedido en ese momento que estuviera ahí, y habían trabajado mucho el tema de igualdad, pero bueno, no, en esta ocasión no. Bueno. Vino la ministra y la verdad es que se quedaron los chicos y las chicas encantados, eran los protagonistas, fueron los protagonistas del acto, y bueno. Y ella está trabajando para la segunda celebración. Ya se está trabajando para los siguientes debates, en los cuales pues esperamos que se enganchen más centros. Este año era complicado por la pandemia, la situación. Entonces, bueno.
Pero está abierto a todos los centros de la Comunidad de Madrid, solo a Leganés.
Este es local.
Este es local.
Es de Leganés y de los centros que había. Hay casi una veintena de IES, de institutos de secundaria en Leganés, de casi 10, casi 20, creo que son 17, si no recuerdo mal, se adhirieron 6. Entonces, esperemos que ya con un ambiente pues más normalizado de la pandemia para el curso que viene, pues se animen a participar más centros. La verdad, ha merecido la pena y ha sido muy gratificante.
Y viendo el éxito, por tus palabras, que ha tenido esta edición en Leganés, ¿tendremos una próxima edición ampliada a toda la Comunidad de Madrid en un futuro?
Bueno, la Comunidad de Madrid creo que también tiene otro tema de estos parecidos sobre debate escolar. Esto ya es, como os comento, este en concreto es la primera edición y es a nivel local, organizado por el Ayuntamiento de Leganés y con la UNED. O sea, esto es un tema local, pero bueno, es algo que es una muy buena práctica que bueno, yo animo a que se conozca y si es a nivel local, que los distintos ayuntamientos se animen también a organizarlo o incluso poder hacerlo de manera conjunta. No sé hasta qué punto se podría hacer o cómo se podría articular, porque eso ya es más complicado con la Comunidad de Madrid. Pero bueno, este en concreto es la primera edición y los chicos y las chicas han quedado encantados, que era lo importante.
Sé por qué lo pregunta Miguel. Ten en cuenta que ha sido estudiante de oratoria, así que no me extraña que quiera participar. Bueno, seguimos con los temas de la FAPA de esta semana y concretamente hubo una jornada más de reflexiones en voz alta con el tema de los consejos escolares, la participación en ellos después de la LOMLOE, que tuvo lugar el pasado martes 25 de mayo. Vamos a hablar con Juan López Martínez, pero de entrada, ¿cuál es la situación de los consejos escolares tras la LOMLOE? Que este era uno de los puntos débiles, uno de los puntos que más habían debilitado la participación y la democracia en los centros.
Sí, los consejos escolares con la LOMCE se habían cercenado, se habían limitado a simplemente ser meros informados, una lástima, y ahí se perdió lo poquito que se iba avanzando en cuanto a consejos escolares, democracia y participación educativa, que ahí es poco. Entonces, bueno, con la LOMLOE se vuelve a recuperar la LOE. Al final volvemos otra vez a lo mismo, pero con participación. Entonces, bueno, no es lo mismo que el 11. Para nosotros habría sido pues mejor una apuesta más decidida, más fuerte, no más valiente, por una participación a lo mejor con un porcentaje igualitario en cuanto a los representantes en consejo escolar, porque las familias siempre estamos en minoría, igual que los estudiantes, pero bueno, se estuvo hablando de la importancia de la participación de los estudiantes, de la importancia de empezar esa participación en primaria para aprender a participar, porque a participar se aprende participando, no se puede aprender de otra manera. Y bueno, las AMPAs hicieron bastantes preguntas en cuanto al funcionamiento de los consejos escolares. Hay muchas dudas, tenemos que tener en cuenta que las juntas directivas pues no son siempre las mismas, van cambiando y la formación y la información pues siempre tiene que estar a mano para saber también cómo participar. A participar se aprende participando, pero siempre sabiendo cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, este curso, pues estas reflexiones en voz alta, pues fue enfocado a esto y las AMPAs preguntaron muchas cosas y tenían muchas dudas, incluso se encontraron situaciones irregulares que se están produciendo, que bueno, lo conocíamos, pero en ese debate abierto, pues unas AMPAs pueden escuchar a otras y es, por ejemplo, el hecho de en un consejo escolar que se convoque sin consultar y sin consensuar la fecha con todos los consejeros. Pues muchas veces nos encontramos una convocatoria de decir tal día a tal hora y quedarte, pues mira, no puedo, pues esta es la fecha. Y te encuentras ya con la convocatoria cerrada. No, oye, esto es que hay que consensuarlo. Hombre, sí, es difícil encontrar a veces una fecha que a todos le venga bien, pero por lo menos intentar facilitar, ¿no?, la participación de todos los integrantes de los consejos escolares o incluso la hora. Hay centros educativos que ponen a unas horas que familias que trabajan es imposible que participen, entonces se les cierra la puerta a la participación. O cuando hay que enviar documentación, hay muchos centros que son muy reacios a enviar documentaciones, sobre todo al principio de curso, las PGAs, que son las programaciones generales anuales que tienen que pasar por el consejo escolar, y son reacios a enviar ese tipo de documentación, algo que no se comprende porque además es una documentación pública que, bueno, y ponen muchas pegas. O bueno, pues el mismo día del consejo escolar, por la mañana en secretaría presencial, te lo dejamos y a lo mejor en un IES una PGA puede tener tropecientas mil páginas. Imagínate una mañana, tendrías que ir desde las 8 de la mañana hasta el mismo día, justo, o sea, hasta el mismo momento del consejo escolar. Entonces, bueno, pues estuvo resolviendo todo este tipo de dudas. Y en cuanto esté preparado, se subirá al canal de YouTube para que las AMPAs que no pudieron conectarse pues lo puedan visionar y ver e intentar pues eso, resolver sus dudas. Y bueno, así se sucedió en las reflexiones en voz alta el pasado martes.
Por otra parte, como estuvimos viendo hace varias semanas, se han realizado las pruebas de los exámenes de inglés B2, B1 que realizan los distintos centros. ¿Cómo se han realizado estas pruebas? Porque tengo entendido que ha habido algún tipo de problema.
Sí, pues la información que nos ha ido llegando es que por lo visto ha sido un poco caótico. Tenemos que saber que bueno, la empresa que otorga estos certificados de idiomas va a cobrar casi 5 millones de euros de la Comunidad de Madrid por realizar estas pruebas, que nosotros consideramos que son pues unos certificados que puede expedir perfectamente las escuelas oficiales de idiomas. No entendemos por qué esta forma de externalizar tantos millones de euros. Aparte que, bueno, también hay que decir que estos certificados tienen una validez de 2 años y luego dejan de valer. O sea que al final son 5 millones de euros para unos certificados que duran 2 años y luego desaparecen, y además externalizándolo. Pero bueno, dicho esto, pues por lo visto nos ha llegado información de que ha habido horas de retraso, que había examinadores que no sabían cómo tenían que hacer la prueba, o incluso las cajas que contenían estos exámenes, que en vez de terminar, bueno, llegar al centro donde estaban destinadas, terminaron en otra localidad, porque el centro se llamaba igual, pero no especificaron qué localidad era, y entonces estuvieron los exámenes en una caja viajando en un taxi de un lado a otro cuando se dieron cuenta de este garrafal fallo. Entonces, bueno, ha habido bastantes numerosas quejas en cuanto a estas pruebas, y bueno, también ha habido retrasos, había algunas de las cosas de los testimonios que nos contaban es que tenían que realizar el examen oral a las 8:55 y bueno, a las 8 y que no había aparecido nadie. No, el examen empezaba a las 9, perdón, y que a las 8:55 pues que no había aparecido todavía nadie para hacer el examen. Entonces, bueno, ha sido muy
interesante, además, entiendo, para el alumnado, desde luego.
Sí, claro, porque el alumnado, imagínate, estaba súper nervioso porque tenía que examinarse y ahí no aparecía nadie y los exámenes tampoco aparecían. Luego aparecieron en este centro en una caja en un taxi. O sea, es que fue todo bastante surrealista. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay 589 centros públicos bilingües. Y de ellos 190 son institutos, 216 concertados y unos 250.000 alumnos matriculados. Esos son los títulos que, o sea, los números en los que nos estamos moviendo.
Estamos llegando ya al final, pero queríamos preguntarte porque hemos visto que en la próxima comisión de dictámenes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se va a elaborar un borrador sobre el calendario escolar del próximo curso 2021-2022. Eso no tenía que estar ya elaborado.
El calendario escolar debe pasar por el consejo escolar antes de que termine el curso.
Ajá, o sea que estamos bien.
Va justo, va justito, va justito. Entonces, bueno, ya cuando tengamos la comisión de dictámenes para poder analizarlo en detenimiento y después la comisión permanente, pues ya veremos qué tal. Hay que analizarlo con mucho cuidado. Pero bueno, la verdad es que es una pena porque en su trabajo previo ha estado trabajado también por los sindicatos y nosotros en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en las propuestas de mejora, hicimos una de ellas que era la de que las familias también participásemos en la elaboración de este calendario escolar y fue aprobado y no nos han llamado. Entonces, bueno, pues lo trabajaremos en el Consejo Escolar de la mejor manera que podamos.
Pues, Mari Carmen, muchísimas gracias. Volvemos a vernos la próxima semana. Hablaremos también de este tema, que ya habrá pasado, por si hay alguna novedad, ya habrá pasado por tus manos. Como siempre, buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo
muy fuerte. Hasta la próxima semana.
Comenzamos el tema de la semana yendo de nuevo al Colegio Víctor Pradera, donde pues hay una novedad y yo creo que esto no es la primera vez que pasa en otros lugares, pero hay reacciones de todo tipo. Vamos a hablar de nuevo con Juanjo Montero. ¿Qué tal, Juanjo? Hola.
Muy buenas tardes. Bien por aquí, ¿todo bien? ¿Tú?
Hace tiempo que no volvíamos a coincidir. Y bueno, pues tiene que ser esta vez por un conflicto que se le va a hacer, pero es una situación que quizás están viendo en otros centros educativos y nos gustaría que nos contaras qué es lo que ha pasado y qué es lo que estáis haciendo.
Bien, pues nada, realmente todo esto nos enteramos un poco, no de primera, sino por un comunicado oficial, sino porque directamente cuando empezaron a salir las incorporaciones de las listas, ya vieron los directores de los centros de que habían directamente reducido alguna línea en algún centro, en este caso en el nuestro, ¿vale? Y esa fue la manera de enterarse. Ahí empezamos a preocuparnos el ver que realmente nos habían quitado una línea y claro está, eso también pudo influir luego a la cantidad de solicitudes que podíamos recibir ya el ver de que una línea o que teníamos una línea menos en nuestro colegio y eso ya ha influido. Aún así, aún teniendo solamente una línea de 25, a lo que ya incluso se está rumoreando, se está hablando cada vez más de que deberían de rebajarlas a 20, ¿vale? En nuestro caso, en nuestro colegio, se han aceptado solamente 34 solicitudes para 3 años el año que viene. Pero es que también se han solo aceptado, o sea, se han traído solicitudes para primaria, 5 en primero de primaria, una en tercero, una en quinto, una en sexto. O sea, que con esta nueva medida, digamos, se nos quedan hasta 15 familias fuera del Víctor Pradera, el Leganés. Entonces, claro, visto que la situación de que el mismo 18 de mayo, o sea, perdón, el 28 mañana, ya sacan lo que es unas listas oficiales, nosotros venimos haciendo ahora, desde que tenemos el tiempo COVID, ¿no? Siempre alguna actividad, los viernes, que los destinamos a que los niños puedan divertirse y puedan hacer algo con medidas. Claro está, de las que tenemos ahora mismo higiénico-sanitarias, ¿no? Pero venimos destinando para hacer distintos tipos de juegos. La última vez hicimos un bingo y mañana teníamos previsto hacer igualmente actividades con ellos en el patio, ¿vale? Al aire libre. Sí. Y nuestra idea mañana era reivindicar un poquito todo lo que es pues la escuela pública, la pérdida de línea, el apostar igualmente por que viniesen algún tipo de medios para podernos filmar y ver realmente que en la comunidad del Víctor Pradera la gente, las familias, no solamente elige el Víctor Pradera por su calidad educativa, que también, y por su proyecto, que también, pero también la gente elige el Víctor Pradera por toda la comunidad y toda la cantidad de eventos o actividades que realizamos, y por eso tenemos un colegio bastante llamativo y que la gente lo está demandando. Entonces ahora mismo se nos quedan muchas familias fuera del Víctor Pradera por esta nueva forma de directamente cerrarnos una línea, a la que no estamos, claro está, nada de acuerdo.
Porque espacio hay en el centro.
Claro, ahora mismo, es más, ahora mismo con todo el tema del COVID, como ha pasado en muchos colegios, se han multiplicado las líneas y nosotros somos un colegio de línea 2 y ahora mismo somos actualmente un colegio línea 3 por el tema del COVID para la separación de líneas y tenemos espacio totalmente para toda esa ampliación que se ha hecho. Entonces, si tenemos para esa ampliación de línea 3, perfectamente tenemos para una ampliación de línea 2. Entonces, claro, nosotros nos planteamos siempre el decir, hablamos de libertad, como bien se han hablado, por ejemplo, en estas pasadas elecciones, pero la libertad de elegir centro, que también se menciona mucho, aquí no la estamos teniendo. No tenemos una libertad de elegir centro para estas familias en las que se nos están quedando fuera. Y claro está, nosotros apostamos por todo el colegio en general.
Sí, claro.
Sí, somos un AMPA y claro está, los primeros son nuestros socios, pero todo el colegio en general nos importa, los nuestros y el de al lado.
Y es el futuro, porque empiezas a reducir y después se va empobreciendo progresivamente porque hay menos demanda, porque no hay tanta seguridad cuando el colegio responde con todas sus posibilidades. Es un momento de jornada festiva, pero reivindicativa.
Exacto. Nosotros, como lo que te comentaba, siempre hacemos los viernes alguna cosita y este viernes, en concreto el viernes que viene, además tenemos un cine en el exterior y este viernes pues va a ser unas actividades en las que vamos a hacer pues pintar unos carteles, bailes, ajá, juegos con tizas en el suelo, música, uh-huh, chapas. O sea, vamos a hacer distintos tipos de actividades en la calle, pero reivindicativa, sí, claro, está reivindicando la escuela pública y la libre elección de centro en este caso.
Supongo que habréis invitado al consejero Osorio.
Hemos invitado a todo el que quiera venir, o sea, todo el que quiera venir está abierto a ellos, siempre y cuando, claro está, tenemos que mantener el aforo máximo de 200 personas, que es lo que ahora mismo mantenemos, digamos, por el tema COVID, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué tal en los próximos días, si cambian esas decisiones y sigue el Víctor Pradera dando respuesta a las solicitudes que hay en el barrio.
Ojalá, sería lo perfecto, porque tenemos una comunidad educativa bastante unida y bastante volcada en los niños en este caso.
Bueno, Juanjo, pues os deseamos todo lo mejor y la próxima semana nos vas comentando, nos sigues perfecto, informando sobre cómo evoluciona la situación.
Perfecto, sin ningún problema, aquí me tenéis para lo que queráis.
Muchísimas gracias y nada, hasta la próxima semana, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
La entrevista de Miguel Navarro.
Entramos una semana más en las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana tenemos una entrevista a cuatro que versa sobre el libro Pasen y lean el teatro de mi cole, que ha puesto en marcha el Colegio Público San Fernando de Aranjuez y que ha sido publicado el 26 de mayo a las 5 de la tarde. Para la entrevista contamos con Antonio Vigo Pérez, coordinador del proyecto. Hola, Antonio, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Con Yolanda García Clemente, que ha sido la diseñadora e ilustradora del proyecto. Hola, Yolanda, bienvenida.
Hola, gracias.
Y con Laura Rodríguez Seco, que ha sido una de las escritoras del libro. Hola, Laura, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, he visto que lleváis 10 años en el colegio con actividades de expresión teatral. ¿Qué vicisitudes habéis tenido que superar a lo largo de estos 10 años? ¿Ha sido fácil o ha sido complicado?
Bueno, yo creo que vicisitudes no hemos tenido, la verdad, porque somos un colegio con unos padres y madres bastante implicados en todas las actividades que se llevan a cabo en San Fernando. Y bueno, pues somos voluntariosos y aportamos cada uno un poco los conocimientos por nuestra profesión o por todo lo que podemos aportar. Al final se utiliza, ¿no? y se agradece. Entonces ha sido todo muy fácil, la verdad. Los niños son súper agradecidos porque cualquier cosa que hagamos, haga el cole o hagamos nosotros y se los pongamos, pues les encanta, lo disfrutan un montón. Uh-huh. Y bueno, pues en este caso, que el colegio lleva tantos años desarrollando actividades de expresión teatral, llegó un momento en el que el colegio propuso juntar las obras, sobre todo las últimas que se habían hecho antes de la idea, ¿no? y juntarlas todas, estas cuatro en concreto, para hacer un libro y aprovechar todo el material que teníamos, pues para darle visualización, poderlo utilizar para clase, pues para diversas cosas, proyectos que pudieran surgir. Nos pusimos en marcha, algunas mamás, sobre todo pues una de las mamás que ha escrito también obras, Laura, yo que me dedico al diseño del libro, y fuimos a clase, los niños dramatizaron las obras en clase delante nuestro. Yo propuse que los niños fueran los ilustradores del libro. Entonces también hicimos taller de dibujo para que representaran los personajes, las escenas, todo lo que ellos podían imaginar de lo que habían leído, ¿no? Uh-huh. Todo eso se paralizó un tiempo porque, bueno, por diversas cuestiones de falta de tiempo de unos, de otros, o bueno, pues se paralizó. Y llegó un momento en el que el cole, hace 2 años o así, obtuvo un proyecto Erasmus dedicado al teatro. Se dedicaba, o sea, estaba basado, para ser más exacto, se llama basado en el desarrollo de las competencias y habilidades sociales a través del juego dramático. Entonces el cole volvió otra vez a proponernos retomar el proyecto, pero enfocado a algo más ambicioso, ¿no? Porque era ya a nivel europeo. Se propuso hacer el libro en 2 idiomas, en inglés y en español, más que nada, además de por ser un colegio bilingüe, público bilingüe, pues porque tenía visualización en otros países que lo pudieran también utilizar en otros idiomas, ¿no? En inglés en este caso. Uh-huh. Y bueno, pues retomamos todo el material, los dibujos, los textos que ya estaban escritos, se retocaron un poco para ciertas cosas y, en fin, que al final volvió otra vez a resurgir. Y bueno, pues se ha llevado a cabo, lo hemos terminado con toda la ilusión del mundo. Se ha hecho un vídeo que Antonio ahora hablará sobre él. Y bueno, pues creo que ha quedado un proyecto muy, muy didáctico para todos, sobre todo para los niños, que se sienten muy orgullosos porque han formado parte del proyecto y lo han participado en él. O sea, los dibujos son suyos, yo solo los he retocado, los he tratado digitalmente, pero realmente son ellos los que han ilustrado.
A través de estos talleres que has mencionado, tanto sí, artísticos como teatrales, se desarrollan aspectos lingüísticos, de expresión,
por supuesto,
de arte.
Claro.
¿Se ha notado un cambio positivo en los niños desde que han participado en el proyecto, sí, tanto en lengua castellana como en otros ámbitos?
Sí, 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 que se ha notado. Porque los niños, a ver, lo que fomentamos con estos talleres y con estas actividades es que los niños tengan una mejor comprensión lectora, se crean espacios de reflexión porque las obras fomentan valores, ¿no? Ciertos valores. Sí, sí. Que los niños ponen en común en clase, debaten, potencian su espíritu crítico y es un poco hacerles que sean capaces de comprender lo que leen y de analizar lo que ven, ¿no? Un poco pues hacer que sean capaces también luego de dramatizar los personajes. No sé, fomenta un poco eso, la capacidad de expresión de los niños. Y se ha notado, sí que se ha notado. Bueno, eso lo podrían decir más las profes del cole, pero bueno, yo por lo que me toca, pues sí que lo he comprobado.
Luego, sí, por otra parte, quería preguntaros, entiendo que por lo que nos has comentado, Yolanda, ha tenido buena acogida por el alumnado y sus familias el proyecto, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, ¿cuál ha sido el nivel de participación? Entiendo que ha sido muy alto, tanto, bueno, de los niños, sí, ya nos lo has comentado, y de las familias también, ¿no?
También, sí, sí. Sí, somos una comunidad educativa bastante comprometida con el cole, porque, bueno, al final es para nuestros hijos, ¿no? Y para su educación. Pues los papás y mamás que estamos pendientes de la educación de nuestros hijos, pues nos comprometemos más, ¿no? A este tipo de proyectos y de actividades.
Y además, al haber sido un proyecto que ha durado tanto en el tiempo, pues las participaciones han sido muy diversas. Parte del germen fueron unas obras de teatro que organizaba el AMPA para Navidad y luego actuaba para los niños. Y ahí, bueno, fundamentalmente participaron muchísimas, sobre todo madres, que actuaban y quedaban por las mañanas y bien, ensayaban. Llegó a poderse dejar un aula que, entre otras cosas, se utilizaba para los ensayos de teatro. Y bueno, pues ahí hubo muchísima participación. También, pues Antonio ha participado en la escenografía de alguna de las obras de teatro que se han hecho. Luego se hizo otra obra para una de las graduaciones de infantil y se hizo también por la mañana en el colegio. Entonces, bueno, durante tantos años la participación ha sido muy variada y muy diversa. O sea, desde madres que han estado actuando, a el profesor de música que había antes también participó en la música de alguna de las obras. Entonces, bueno, pues es verdad que han sido muchas las partes implicadas. Y ahora con la publicación del libro, pues nuevamente ha habido otras nuevas partes implicadas. Y dificultades, pues por ejemplo, a la hora de los ensayos, claro, el colegio solo está abierto por la mañana. Entonces, solamente aquellos que podían ir a algún ensayo por la mañana podían participar como actores o como actrices.
Sí. Y luego, hilo de esto, y sobre todo lo que comentabais, ¿no? Y es que me parece que esto ha sido una experiencia que lo que ha dejado clara es la importancia de la implicación y la participación, ¿no?, de padres y madres en un modelo educativo, ¿no? Es decir, esto además a nivel docente y didáctico ha dejado también patente, ¿no?, que la transversalidad, la variedad, ¿no?, está ayudando mucho y que hace que de alguna manera podamos apartarnos de esa idea equivocada, ¿no?, de que la escuela es el lugar donde dejamos a nuestros hijos para que otros les enseñen contenidos únicamente, ¿no? Uh-huh. Esto hace crecer la idea de comunidad educativa y de desarrollo integral de los alumnos y que, por supuesto, con el valor que supone las actividades artísticas, ¿no? Parece que están siempre como en segundo plano y que con actividades de este tipo se refuerza la idea de que la formación, como digo, integral de los niños y niñas dependen no solo de actividades de este tipo, sino de la participación, la implicación de toda la comunidad educativa.
Sin duda. Luego, pasando más al libro, también, porque tenía la curiosidad, aparte de los 4 textos representados de los que nos habéis mencionado, ¿qué más vamos a poder encontrar en el libro?
Cada obra tiene sus propias moralejas, ¿no? Entonces, un poco enfocada a los niños, pues para que, pues como he dicho antes, se fomente los valores como el respeto, la integración, la responsabilidad de nuestros actos, la expresión lingüística, las habilidades sociales. No sé, un poco también son historias divertidas, es algo entretenido, ¿no?, de leer y de ver sus dibujos. Es que es muy chulo el libro, muy chulo.
Sí, además en el libro aparece un código QR, leyéndolo se puede acceder al vídeo, que es un vídeo que está, bueno, quizá ahora Antonio le dejamos que nos cuente cómo ha sido el vídeo, sí, el que ha participado en la edición del mismo, Antonio.
Sí, bueno, yo, antes de hablar del vídeo, gracias por recordarlo, quería hacer mención y recordar esas historias que no son historias huecas, son únicamente para ocupar un espacio, claro, sino que tienen una intención en la que, bueno, todas las que habéis participado, Laura y las otras personas que han hecho el texto, lo habéis enfocado con esa intención. Y luego lo que decíamos de los... la participación de los estudiantes, es decir, los niños y niñas van a ver sus dibujos en un libro publicado, ¿no? Eso es poner en valor ese trabajo, ¿no?, que muchas veces queda almacenado, apartado, y gracias a una publicación que se ha puesto mucho, mucho empeño y trabajo, se va a poder materializar, se va a poder visibilizar, ¿no?, y además difundir.
Sí. No, y es que no se nos olvide mencionar que al final del libro también hay unas partituras de unas obras que se han compuesto específicamente para estas obras teatrales. y están, bueno, en los vídeos aparecen interpretadas por una mamá que es pianista también, entonces, bueno, hay más cosas.
Mi colega, que es mi colega de ella, de profesión, que es el que ha hecho la composición musical y ella la ha interpretado al piano.
Eso es Cristina Olivar. Y bueno, en cuanto a los valores de los que hablaban antes Yolanda y Antonio, pues sí, todas las obras tratan, las obras están organizadas en torno a las cuatro estaciones prácticamente, bueno, no es exactamente así, pero el orden que se le ha dado es el de las estaciones del año. La primera se llama Primavera en la Estación y, bueno, fundamentalmente trata valores como el positivismo y la empatía, esta está escrita por Inma Guirao. La segunda obra, que se llama Serrina Serrán, se compuso para una graduación de alumnos que pasaban de infantil a primaria. Entonces, bueno, pues también trata un poco, está en torno, está la historia se centra en torno como una hoguera de San Juan, sí. Y va un poco de dejar lo antiguo, lo viejo, que ya no nos sirve, y para poder dar paso a lo nuevo, ¿no? Un poco la idea de la transición de infantil a primaria y qué nos quedamos, qué nos viene bien de lo que hemos aprendido. La siguiente obra se llama Tu Música Interior, que realmente es la única que no está vinculada a una estación del año, pero bueno, la pusimos en tercer lugar. Y bueno, esta trata también valores como el trabajo en equipo, el reciclaje, la igualdad entre hombres y mujeres. Y la última obra, también compuesta por Inma, que se llama Una Navidad Muy Espacial, pues también trata otra serie de valores como el trabajo en equipo, nuevamente. Todas las obras, además, tienen canciones intercaladas para la representación, para que a los niños les resulte amena, porque si no, a los niños, tres de ellas tienen a los niños incluidos como participantes de la obra, entonces en algún momento se les pide que suban al escenario o que participen en algo. Eso, bueno, pues también enriquece, yo creo. Sí, sí. Y bueno, esto es. Y luego, además, pues está el vídeo, que se puede también ver.
Sí, el vídeo, bueno, curiosamente, y ya lo sabéis, ha sido algo que se ha ido acomodando, ¿no? Forma parte del proyecto, pero como que es algo que nos permite primero hacer un resumen y dejar ese reflejo del trabajo de tanto tiempo y de tanta gente, ¿no? De tantas personas que voluntariamente, con el apoyo del colegio en todo momento, el colegio San Fernando de Aranjuez, se ha podido desarrollar. Entonces, ese vídeo tiene una peculiaridad y es que está hecho con un material audiovisual que no es profesional, es decir, ha sido recopilado por padres y madres que han grabado las actuaciones, sí. Se lo hemos ido pidiendo y bueno, pues hemos hecho algo que no tenga una gran pretensión de querer demostrar grandes habilidades de los padres que hemos participado, sino más bien que sea... pues eso, un reflejo que quede ahí, que se pueda compartir, que se pueda difundir y también compartir, no solo con los que lo conocemos y los que formamos parte de este proyecto, junto con el colegio, evidentemente, sino para otras personas que pueden estar también escuchando este programa y que puedan acceder a ello para ver qué se puede hacer, ¿no? Que pueden aprender de ellos y que incluso también que pueden contarnos para que en el futuro nosotros podamos también completarlo, ¿no? y mejorarlo. Esa es la idea.
Porque además la idea es como un proyecto muy dinámico, porque realmente se empiezan haciendo obras de teatro con la idea simplemente de hacer teatro. Entonces, los vídeos que hay son los mismos vídeos que tiene uno cuando va a ver a su hijo en el colegio. Es un vídeo hecho con un móvil desde lejos. Y al final, pues con esas obras que se tienen o con esas imágenes que se han ido recogiendo, pues surge la idea de, ¿y si hacemos un libro con esto? Y para hacer ese libro, pues se recoge el material que hay. Entonces, muchas veces, no, pues eso, sobre todo la imagen, pues no es una imagen de una calidad extrema, porque a veces son vídeos que se han hecho un poco sobre la marcha, no se han hecho para ser editados después.
Yo lo que estoy viendo es que hay mucho trabajo detrás de este libro y que este libro no es solo un libro, porque tiene mucho más, por lo que estoy oyendo. Quería preguntaros, ¿qué pueden hacer los oyentes que como yo y después de haber escuchado todas las cosas que lleva el libro quieran adquirirlo?
Pues esta mañana, que me lo han comunicado el colegio, pueden reeditarse cantidades de libros en función de la necesidad o de la petición de la gente y se pueden comprar al colegio. Porque la primera partida de impresión han sido ejemplares para regalar, pues, a otros coles, a la biblioteca municipal, a los participantes que hemos estado en la obra, en el proyecto. Pero si otros coles están interesados, otras personas particulares están interesadas y se pone en contacto con el colegio, lo puede adquirir comprándolo. Eso es lo que me han transmitido esta mañana, se puede comprar. No sé el precio ni nada, porque no, solamente sé que se puede adquirir poniéndose en contacto con el colegio.
Si alguien tiene interés en ver el vídeo, bueno, pues es accesible en el canal de YouTube, está hecho, se ha publicado ahí. Y bueno, simplemente con poner en el navegador Teatro en el Colegio San Fernando de Aranjuez, desaparece el vídeo que está ahí alojado y bueno, pues que pueden hacerse una idea, ¿no?, de lo que hemos estado hablando aquí. Y nada, pues ojalá y tenga muchas visitas para poder compartirlo, que es de lo que se trata, ¿no? De fomentarlo y que además en ese vídeo, perdón, están todos los créditos de las personas que, aunque hoy no están aquí, también han participado de forma directa, como hemos dicho, en la adaptación de los textos de la obra teatral, como es el caso de Imaginado, o la interpretación musical, como es el caso de Cristina, y bueno, pues todos los miembros del colegio y padres y madres no están en los créditos porque los hemos mencionado de forma general, pero de alguna manera también aparecen ahí.
Habría que valorar la ayuda y la participación del colegio.
Sin duda.
Y la disposición que han tenido en todo momento y que realmente han sido quienes han tirado de este proyecto para adelante.
El AMPA también, no hay que olvidarlo. Cuando hablamos del colegio, ¿no?, hablamos de general, ¿no? Y bueno, pues estamos de acuerdo en que ha habido mucha ilusión, muchas ganas, apoyo, a pesar de que las dificultades están primero en los horarios, en las actividades, en nuestros trabajos que tenemos todos, pero que cuando se pone ilusión y ganas, evidentemente se ve reflejado en un proyecto que apetece y merece la pena compartir.
Pues muchas gracias por estar aquí hoy a los tres. Yo creo que nos quedamos con la ilusión y el apoyo que habéis tenido entre todos para sacar adelante este magnífico proyecto. Esta semana nos despedimos, pero antes quería leer una frase de Federico García Lorca acerca del teatro, que dice así: el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. Así pues, muchas gracias otra vez por haber estado aquí esta semana. Un gran proyecto. Y nosotros nos vamos, pero volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.